A mi generación todavía le tocó pues crecer con el tema del sexo todavía como algo tabú en las familias. Comenzaba a despertar la conciencia de la necesidad de la educación sexual o de estar informado sobre la sexualidad, pero aún así muy escasos padres hablaban de estos temas con sus hijos. En la escuela, pues hasta casi sexto grado te empezaban a hablar de la biología de la sexualidad. Pero fuera de eso tenías que estar cazando información con quien se dejara, ¿no? Estuviera dispuesto a dártela. A falta de Google y Wikipedia, pues la bolita de amigos que se reunía en la esquina eran los informantes clandestinos de estos temas prohibidos, ¿no? Lo malo es que gran porcentaje de esa información era imprecisa, falsa y hasta engañosa. Así ibas creciendo y muchos tropezamos con estos temas y unos cuantos más enredamos nuestras vidas por seguir consejos e información falsa al respecto, lejos de la palabra del Señor. Las generaciones hoy en día están creciendo de una manera muy diferente. Hay sobresaturación de información gráfica, explícita y al alcance de todas las personas y de todas las edades. Lamentablemente hay mucha información, pero juntamente con esa se implanta radicalmente un sistema de valores muy distintos a los que enseña la palabra de Dios, la Escritura. Aunque hay mucha información y ya tampoco la sexualidad es un tema, digamos, prohibido. Estamos hablando de sexo en la iglesia, por ejemplo, ¿no? Tristemente, muchos padres seguimos sin hablar o atender a conciencia este tema con nuestros hijos desde una cosmovisión cristiana. Lamentablemente, hemos dejado que alguien más enseñe a la siguiente generación lo que han querido o lo que les ha convenido enseñar al respecto. En nombre de una educación contemporánea se ha enseñado e implantado una visión distorsionada de la sexualidad con valores ajenos a los valores del reino de los cielos. Por eso y porque este tema es muy relevante en nuestros días, este mes estaremos considerando enseñanza bíblica sobre la sexualidad humana. Por supuesto, no podemos abordar todas las aristas de este tema, pero sí intentaremos establecer fundamentos de nuestra perspectiva cristiana y bíblica de la sexualidad. Cuando hablamos de sexualidad, estamos hablando de ese aspecto del ser humano relacionado con el sexo, que engloba un universo de complejo de elementos biológicos, culturales, sociales y, por supuesto, espirituales. Si bien reconocemos que hay aspectos de nuestra sexualidad relacionados cercanamente con la cultura y la sociedad, como por ejemplo qué ropa se pone un hombre o una mujer en cierta cultura, los ornamentos con los que se embellecen, algunas tareas prácticas que ejecuta cada sexo, el rol que tienen en algunos rituales culturales, etc. No obstante, al mismo tiempo afirmamos que en la escritura se establecen los fundamentos y cimientos de nuestra sexualidad humana. Y que estos no cambian de cultura a cultura, de época en época o de persona a persona. Por eso, si queremos saber quiénes somos sexualmente como seres humanos, tenemos que acudir a nuestro Creador y contemplar el diseño perfecto que hizo para su imagen, que es el ser humano. Este día afirmamos que la sexualidad humana no debe depender de la cultura, la moda o el individuo, sino del diseño de Dios. Es decir, tenemos una sexualidad siguiendo un diseño de nuestro Creador. Alejarnos del diseño es alejarnos de la voluntad bendita de nuestro Creador. Vivir nuestra sexualidad de acuerdo con el diseño es vivir el propósito de nuestras vidas. Para reflexionar en este tema importante, pues hoy abriremos nuestra serie considerando un pasaje en el Evangelio de Marcos, allá en el capítulo 10. tienes tu Biblia, puedes tenerla abierta en el Evangelio de Marcos, capítulo 10. Y Marcos 10, del 2 al 5, comienza diciendo: En eso, unos fariseos se le acercaron y para ponerle a prueba le preguntaron: ¿Está permitido que un hombre se divorcie de su esposa? ¿Qué les mandó Moisés? Replicó Jesús: Moisés permitió que un hombre le escribiera un certificado de divorcio y la despidiera, contestaron ellos. Esa ley la escribió Moisés para ustedes por lo obstinados que son, aclaró Jesús. En la escena se presentaron unos fariseos, es decir, integrantes de una secta judía que en general no apreciaban ni querían mucho a Jesús. Y como el texto mismo dice, se acercaron con un solo propósito: ponerlo a prueba. Es decir, querían que Jesús se enredara en algún tema delicado para meterle una zancadilla y así eliminarlo. Llegaron con una pregunta que tiene que ver con las relaciones e implícitamente también con la sexualidad. Le preguntaron: ¿Está permitido que un hombre se divorcie de su esposa? En el pasaje paralelo de Mateo, capítulo 19, se agrega una acotación: ¿Está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier causa? La Escritura enseña lo honroso que es el matrimonio. Enseña la importancia de que el matrimonio se sostenga en su unidad. Pero como siempre, encontraremos versiones alternas a la verdad bíblica, versiones forjadas de acuerdo con nuestros propios deseos. Esto lo vemos con todos los temas y la sexualidad no es la excepción. El ser humano, lejos del Señor, siempre estará buscando nuevas versiones de las cosas distintas a la de Dios. Versiones de la realidad que les favorezcan, que les acomoden o que sean de acuerdo con sus propios deseos. Y en este pasaje es el caso. Las personas en tiempos de Jesús estaban buscando ir en contra del diseño de Dios que enfatiza la unión del matrimonio, y lo hacían usando versiones más acordes con sus intereses, en los de destruir la unión del matrimonio. En esta versión, ¿verdad?, el matrimonio se podía destruir fácilmente, era de fácil acceso y ágil desenlace. Querían poder acabar con la unidad del matrimonio por cualquier cosa. Y como suele suceder también hoy, se llenaban de argumentos, incluso tomando datos de la Biblia, para justificar sus deseos que los alejaban del diseño de Dios. En ese caso, traían a colación una instrucción de la ley de Moisés en la que se decía que si alguno repudia a su esposa, que le diera una carta de divorcio, es decir, que completara un trámite para que esa mujer quedara en libertad de contraer nupcias con alguien más. Ellos se agarraban de esto para aducir que Moisés mismo había dado esta instrucción, como que Moisés le había ordenado esto, ¿no? Entonces, si Moisés lo había hecho, si Moisés en su ley había ordenado que le dieras una carta de divorcio, entonces, ¿por qué el divorcio no podía ser ágil, fácil y accesible para todos, con solo desearlo? Jesús les aclaró que esa instrucción de Moisés no era una orden positiva para aplicarse en cualquier circunstancia a voluntad, sino más bien que fue necesario darla para regularizar lo que el pecado y los deseos pecaminosos del corazón de las personas están causando. Si dejaban a la mujer así nada más, la estaban vulnerando y dejando en una gran desventaja socialmente. Por eso fue necesario hacer oficial el divorcio a través de una carta para que esa mujer no quedara en estado de vulnerabilidad, sino pudiera contraer nupcias con alguien más. Jesús les dijo que esa instrucción no era para justificar ninguna acción de acuerdo con sus deseos, sino una instrucción para amortiguar el daño que sus corazones pecaminosos causan. Es por la dureza de sus corazones, dice Jesús, es por lo obstinado de sus corazones. Y en este contexto, para corregir esta mala interpretación del diseño de Dios, Jesús dice algo muy importante para todos nosotros. Dice allá en Marcos capítulo 10, versículo 6, primera parte. Pero al principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Inmediatamente después de decirles, esto es por la dureza de vuestro corazón, ahora les voy a decir cuál es el diseño correcto. Y Jesús dice, al principio de la creación, para corregir la desviación del diseño de Dios que se estaba dando, Jesús no se centra en el presente o en el futuro. No se vuelve un hombre contemporáneo con las ideas del momento, sino insiste en regresar al pasado, al principio. ¿Qué principio? El principio de todas las cosas, cuando Dios hizo los cielos y la tierra. De hecho, Jesús cita luego un pasaje textual del libro de Génesis. Entonces, Jesús nos está guiando al principio de todo, al principio de la creación, para que entendamos cómo se supone que deben ser las cosas. Está tan distorsionada ya la situación, la visión del ser humano, que es necesario regresar al diseño original. Nosotros también, si queremos responder a las preguntas y confusiones actuales, no tenemos que escuchar tanto las versiones actuales hechas a modo que reclaman nuestra atención, sino para entender nuestra sexualidad tenemos que atender al diseño de Dios presentado desde el principio. Por eso, demos un pequeño salto al libro de Génesis. Vamos a regresar a Marcos, pero demos un pequeño salto al libro de Génesis para seguir nuestra reflexión desde ahí. Claramente Jesús en el versículo 6 de Marcos 10 está haciendo alusión a un versículo de Génesis, específicamente Génesis capítulo 1, versículo 27. Génesis 1, 27, donde dice: y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Si hay un versículo que debes memorizarte para ir reflexionando sobre estos temas, es Génesis 1, 27. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Aquí es donde, hacia donde Jesús nos guía, para mostrarnos que no podemos hacer lo que se nos antoje conforme a nuestros deseos, como querían hacer con el matrimonio y la sexualidad implícitamente en él, sino que debemos atenernos al diseño de Dios. Nos lleva al principio y nos dice tres cosas muy importantes para entender lo que nosotros debemos hacer con respecto a nuestra sexualidad. Debemos regresar al diseño divino establecido desde el principio. Primero, nos dice que Dios creó. Dios creó. Tenemos que ir al principio de todas las cosas. Y el primer versículo de la Escritura en Génesis 1:1, como dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Así comienza la Biblia. Dios creó los cielos y la tierra. Así empieza la historia del universo. Comienza con Dios. Él ha existido por siempre, no tiene ni principio ni final, pero en un momento que fue el principio de la historia, Él creó los cielos y la tierra. El hecho de que Dios haya creado todo lo que hay en el cielo y en la tierra, incluyéndonos como raza humana, establece una distinción muy importante que no debemos retirar nunca del centro de toda nuestra discusión. Dios es el creador y nosotros somos su creación. El hecho de haber sido creados establece que el creador es quien inventó, estableció y dispuso los parámetros de su creación. El Creador es quien nos define, no nosotros mismos. El Creador es quien tiene el derecho sobre su creación. La creación no tiene derecho de autodefinirse y decidir qué quiere ser. Su esencia es definida por el Creador. Y en toda la Biblia esa distinción creador, creación se mantiene. Dios nunca cede sus derechos a nadie. Él es el Rey cuya voluntad debe ser hecha en el cielo y en la tierra, porque todo fue creado por Él y para Él. Dios es el creador e inventor de la humanidad y nos hizo seres con sexos bien definidos y no dejando nada en ambigüedades o para la inventiva o imaginación humanas. Puesto que tenemos un creador y nosotros somos su creación, debemos entonces estar sujetos al plan y diseño original del creador para su creación. Así que es muy importante la distinción creador-criatura. Él es el creador, nosotros somos su creación, para ir entendiendo la cosmovisión bíblica. Segundo, se nos dice en el mismo versículo de Génesis 1:27 que Dios creó al ser humano a su imagen. Dios creó al ser humano a su imagen. El versículo previo a este, es decir, Génesis 1:26, dice: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Esto pone más en perspectiva las cosas. ¿Qué es el ser humano? Es imagen de Dios. Fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Los demás seres fueron hechos según su especie, nos dice Génesis. Pero el ser humano fue hecho teniendo a Dios como modelo. Y fue puesto en la tierra para que la administrara, teniendo la dirección sobre todos los seres de la tierra. El mismo hecho de haber sido creados a la imagen de Dios nos dice de entrada dos cosas. Primero, que no podemos entender nuestra vida e identidad apartados de Dios. Somos imagen, no somos el original. Esta mañana antes de venir seguramente te paraste frente al espejo y me consta, ¿verdad? Todos muy bien arregladitos esta mañana. Imagínate que esa imagen que viste reflejada en el espejo quiera revelarse y se entercara en quedarse allí independientemente de que tú estés parado o no enfrente del espejo. Esto es inimaginable. La misma existencia de esa imagen depende de que tú estés parado enfrente del espejo. Así es nuestra vida. Sin nuestra conexión con Dios, no tiene sentido alguno nuestra existencia. Si no nos vemos en nuestra conexión ineludible con nuestro Creador, todo se distorsiona, todo se tergiversa. No somos un fin en nosotros mismos, somos imagen, fuimos creados para reflejar a alguien más. Y el problema hoy día es precisamente que el ser humano quiere entenderse a sí mismo aparte de Dios. Si en esta conexión con Dios, esto es tan absurdo como decir que la imagen del espejo quiere tener una existencia independiente del original de quien es un reflejo. No podemos tener una existencia independiente del creador de quien somos su imagen. Pero hay una segunda implicación del hecho de haber sido creados a imagen de Dios. Y es que como imagen no nos corresponde a nosotros mismos definirnos. Ni nosotros construimos o deconstruimos nuestra identidad, porque no somos un fin en nosotros mismos, sino somos imagen de alguien más. El original cuya imagen somos marca quiénes somos y cómo debemos ser. Esa dependencia de Dios siempre estará implícita en nuestra existencia, por más que el hombre haga lo que haga, el ser humano, por más avances que hayan, nunca podremos eliminar esta realidad de que fuimos hechos a imagen de Dios y que Él es quien marca qué es verdad o mentira. Él marca quiénes somos y cuál es nuestro propósito. Nos queda, no queda esto, todo esto en nuestro rango de decisión. Somos imagen. No nosotros nos definimos. Por eso la ideología de género, muy sonada en nuestros días, es una abierta rebelión contra el diseño del creador de quienes somos imagen. Porque es lo que dice la ideología de género, que no hay esencia básicamente definida. Tú te defines, tú te construyes o te deconstruyes. Le estamos diciendo a Dios, no estamos de acuerdo con tu diseño. Es homofóbico, es retrógrada, es para ignorantes. No nos importa, Dios, lo que tú digas. Nosotros queremos ser lo que queremos ser. Es una franca rebelión contra el diseño del creador del universo. La idea de no tener que depender de Dios ni de su diseño, sino vivir en independencia del creador, no es nada nuevo. Es la misma mentira con la que Satanás sigue seduciendo al mundo. La misma mentira que dice, Dios te está mintiendo. Así le dijeron a Eva, ¿no? No es cierto, no vas a morir. Dios te está mintiendo. Su diseño no es perfecto, al contrario. Dios no quiere que seas independiente de tal forma que tú definas qué es bueno y qué es malo. Porque te tiene miedo que lo derroques de su dictadura sobre ti. Dios es este dictador que quiere tenerte sojuzgado y atormentarte, privándote de tu felicidad. Ese es el mensaje que estamos escuchando día tras día y nuestros jóvenes están siendo aleccionados día tras día. El diseño de Dios es una porquería. No lo sigas. Esta es tu felicidad. ¿Qué tan contrario es esto al verdadero propósito de Dios, al establecer su diseño en nuestras vidas en la Escritura? En Deuteronomio 5:29 escuchamos el corazón de Dios con estas palabras. Ojalá su corazón esté siempre dispuesto a temerme y a cumplir todos mis mandamientos. Y mira esto, para que a ellos y a sus hijos siempre les vaya bien. El diseño de Dios no es para tu destrucción. Eso es lo que dice el diablo. El diseño de Dios es para tu bendición. El Señor no es ningún dictador mezquino, no es ningún aguafiestas. Al contrario, ha establecido su diseño y mandamientos para nuestro bien. Cuando estamos alineados con su verdad, nuestras vidas tienen sentido porque fuimos hechos para Dios. Cuando vivimos de acuerdo con su diseño, encontramos la verdadera felicidad. Pero debido a la entrada del pecado al mundo ahora, lo bueno y lo que es para nuestro bien nos parece imposición, dictadura y opresión. El pecado nubla nuestra visión de la realidad al punto de llamarle a lo bueno malo y a lo malo bueno. Esta es la realidad del corazón humano que se rebela contra la autoridad del Rey y Señor de la creación. Pero Génesis 1:27 nos trae una tercera enseñanza clara respecto a la sexualidad divinamente diseñada. Y esta la encontramos en lo que Dios hizo, que nos hizo a su imagen, como dice Génesis 1:27, como hombre y mujer. Jesús nos lleva al principio y leemos en el principio que Dios hizo al hombre a su imagen y lo hizo como hombre y mujer. Aquí se resume todo lo que hemos estado diciendo. Tenemos al Dios que crea, estableciendo la distinción entre creador y su creación. También tenemos al ser humano creado a imagen de Dios, estableciendo el papel, identidad y dependencia del ser humano de su creador, de quien es imagen. Y agrega algo muy pertinente para nuestro tema y dice, hombre y mujer los creó. El creador que hizo al ser humano a su imagen establece un diseño del sexo del ser humano bien definido, inalterable y específico. No hay variantes ni opciones entre estas dos categorías absolutas. Dios hizo al ser humano en dos variedades de sexos, hizo varones e hizo mujeres. Este es el punto de partida. Este es nuestro punto de partida. Y esto es lo que se ha borrado hoy día. Y es la intención, borrar esas distinciones, que no haya. Hombre y mujer. No nos toca a nosotros como su imagen establecer o definir con qué sexo nos identificamos. Hay solo dos opciones. Varón y mujer los creó. Regresando ahora, después de este pequeño salto a Génesis, regresando a Marcos capítulo 10. Jesús no solo hace referencia a Génesis 1:27, sino cita textualmente Jesús en Marcos 10, Génesis 2:24. Y hace acotaciones al respecto, como nos dice Marcos 10, del 7 al 9. Por eso, aquí Jesús citando Génesis 2:24, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, después de habernos dicho que hizo hombre y mujer, dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así hace la acotación ahora Jesús, cierra las comillas de la cita y dice, así que ya no son dos, sino uno solo. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. No hay más por dónde buscarle. El diseño divino desde el principio fue establecido por el Creador cuando los hizo hombre y mujer. Como vemos, estos dos sexos se complementan. Estos dos sexos fueron diseñados física y espiritualmente para que puedan unirse en matrimonio en una sola carne y también multiplicar la imagen de Dios en la tierra. Cualquier otro arreglo que queramos hacer se aleja del diseño divino establecido desde el principio, ratificado y endosado por Jesús mismo en Marcos 10. Y estos dos sexos de la imagen de Dios son complementarios. Ambos tienen la misma dignidad delante de Dios. Génesis 2:24 nos dice que fueron hechos a imagen de Dios, hombre y mujer. Así que ni la idea de que el varón vale más que la mujer, ni viceversa, son ideas bíblicas. Dios creó a su imagen como varón y mujer. Ambos son imagen de Dios. Ambos tienen la misma dignidad. Ambos deben vivir su sexualidad de acuerdo con el diseño del Creador. Ambos deben ser tratados con el respeto que merece el original de quien son imágenes. Esto no es ninguna imposición de la iglesia. La verdadera imposición es la que quiere hacer la ideología de género, haciéndonos creer que el sexo biológico es distinto a tu género. Si bien es importante reconocer que algunas de las circunstancias externas de cómo ejercemos nuestra sexualidad sí tienen que ver con factores culturales o sociales, por ejemplo, ya dijimos, ¿eh?, la ropa que usamos, las tareas prácticas, que en casa ejerce cada uno, etcétera, están muy ligadas quizá a la cultura, hay que analizarlas dentro de ese contexto. Al mismo tiempo, tenemos que afirmar que la realidad de lo que soy sexualmente no está en mí decidirlo, sino ha sido establecido desde la concepción, y hay solo dos categorías: o soy varón con todo lo que esto implica, o soy mujer con todo lo que esto implica como imagen de Dios. Por eso, mis hermanos, volvamos al diseño de Dios para nuestras vidas. Volvamos al principio. La sexualidad humana se vive con base y de acuerdo con aquel que creó al ser humano a su imagen como hombre y mujer. Y nos ha dado el regalo precioso de la sexualidad con los valores correctos para que hagamos buen uso de este precioso y santo don. Y es muy importante. Ciertamente hemos estado haciendo énfasis en la ideología de género porque es lo que hace más ruido hoy día. Pero mis hermanos, la única batalla no es contra la ideología de género. Es contra todo mal uso, mal empleo, mala perspectiva que se desvía de del diseño de Dios, aun cuando sea algo heterosexual. Es regresar al principio, hombre y mujer en santidad delante de Dios, ejerciendo con santidad el regalo de la sexualidad, que es algo maravilloso. Por eso, mis hermanos, sigamos explorando la Escritura para entender y aplicar sus principios para nuestra sexualidad. Si tenemos alguna lucha al respecto de nuestra sexualidad, acudamos al diseñador. Él nos creó y nos redimió para que vivamos en santidad en todas las áreas de nuestra vida. Cualquier tipo de lucha que tengamos, homosexual, heterosexual, cualquier tipo de lucha, vengamos al creador del diseño. Recordemos que el diseño original se distorsionó por el pecado. Así que no debemos confiar en nuestras autopercepciones porque vienen de entrada con el impulso del pecado. Es una mala noticia el estar confiando en tus propios deseos, en tus propios pensamientos. Recordemos que el pecado se siente y se experimenta como algo natural para nosotros. Esto siempre lo he experimentado así, siempre me he sentido así. Ten mucho cuidado, porque nuestro corazón está lleno de pecado y el pecado se siente natural. Y cámbiale el pecado, ¿no? Ya no sexual, cualquier pecado, ¿no se siente natural? ¿No se siente natural explotar en ira cuando hay algo que no te parece? Se siente natural. ¿No se siente natural, no sé, engañar a alguien cuando te conviene? Se siente natural. Es que no podía hacer esta cosa. Me iban a descubrir y iba yo a perder tantos privilegios. El pecado se siente natural. Este asunto sexual también se siente natural. Pero si se desvía del diseño de Dios, tenemos que tener mucho cuidado. Sea de índole homosexual o de índole heterosexual. Si se desvía del diseño de Dios, ten cuidado, es nuestro corazón, es la dureza de nuestro corazón. No es algo natural o Dios nos hizo así. Los que son solteros, ya me está yo colando. Alguna vez fui soltero. Vivamos la sexualidad de acuerdo con la santidad a la que Dios nos llama. Dios te llama a la pureza sexual, no a la inmoralidad sexual. Jóvenes, quizá hoy día se escuche como algo retrógrada o fanático el mantenerte en abstinencia sexual hasta el matrimonio. Yo sé que en tu escuela te están dice y dice lo contrario. Tus redes sociales te dicen y te predican todos los días lo contrario. Eres el bicho raro si piensas así. Pero mis hermanos, amados, ese es el plan de Dios y diseño para tu felicidad sexual. Dios te ayude a ir en esa dirección en tu vida, para que no tengas que ver luego a pasado y lamentar decisiones mal tomadas de alejarte del diseño de Dios. Mira, te puedo decir, por cada, no sé, persona que tú conoces que te está diciendo, yo te puedo traer 3, si quieres, que te pueden dar el testimonio contrario, de que esperaron, de que confiaron en Dios. Y esto es lo más maravilloso. Y te puedo traer también el testimonio de los que no confiaron en Dios en su momento y tristemente, ¿verdad? Siguieron el impulso del mundo y hoy tienen muchas cosas que lamentar. ¿Por qué hice esto? Si no hubiera hecho aquello. ¿Cómo dice el Señor en su palabra en Deuteronomio? Ojalá, ¿verdad?, hagan mis mandamientos para que a sus hijos, a ellos y a sus hijos les vaya bien. Salmo 1:1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en sillas escarnecedores ha sentado. Bienaventurado. Hermanos, esta es la verdad de Dios. Así que no te dejes engañar por las presiones de versiones falsas de la sexualidad con la que eres bombardeado todos los días por todos los medios. Confía en el diseñador del sexo. Él sabe de lo que está hablando. ¿Quieres disfrutar la vida sexual? Confía en el diseñador del sexo. Los que somos casados, ahora sí. También nosotros somos llamados a la pureza sexual. Dice la Escritura que huyamos de la inmoralidad sexual, porque esta atenta contra la santidad como Dios creó el sexo y atenta directamente contra el núcleo de la unidad de tu matrimonio. Recuerda, lo que Dios unió no lo separe el hombre, es decir, las malas decisiones del hombre, los pecados del hombre. Cuando digo hombre, me refiero a hombre y mujer, Cuida la santidad y pureza sexual juntamente con tu cónyuge. Cuídense. Vive de acuerdo con el diseño de Dios. No porque estemos casados, esto ya no es para nosotros, ¿no? Ya, no, al contrario. En el matrimonio se debe vivir la sexualidad en su máxima expresión, en santidad delante de Dios, glorificando a Dios con nuestra vida sexual. Padres, seamos intencionales en enseñar el diseño bíblico de la sexualidad a nuestros hijos. Dejemos de patrocinar su adoctrinamiento sistemático. Si tú no hablas de sexo con tus hijos, alguien más lo está haciendo y les está llenando la cabeza con ideas que se alejan del maravilloso diseño de Dios para sus vidas. Habla con tus hijos de sexo. Que no sea un tema que no se habla, al contrario. Y a lo mejor tú dices, es que nunca lo he hecho. Da ese primer paso en oración y en sabiduría, por supuesto, infórmate, por supuesto, pide consejo, pero da ese primer paso. A veces se siente muy incómodo, quizá la primera vez, si nunca lo has hecho, se siente incómodo, pero una vez pasando esa incomodidad inicial, listo, se vuelve un tema importante a visitar, a revisitar y a volver a hablar con ellos todo el tiempo de estos temas. Hermanos, este mes, en la cultura seremos bombardeados con versiones divergentes del diseño divino para la sexualidad. No solo este mes debemos estar en guardia, ni solo la ideología de género es la amenaza. Como cristianos, a veces solo estamos reaccionando a las presiones actuales que tienen que ver más bien con las comunidades LGBT y demás. Ciertamente es lo que está haciendo más ruido últimamente, pero no debemos restringir nuestra atención solo a esto, sino debemos apuntalar nuestros corazones contra todo concepto, idea y práctica que se aleje del diseño de Dios, sea heterosexual o homosexual. Aún dentro de lo heterosexual hay mucha distorsión del diseño de Dios para el hombre y la mujer. No pensemos, yo siempre he pensado heterosexualmente, estoy bien, no hay ningún problema conmigo. Mucho cuidado, el pecado se mete por todos lados. No bajemos la guardia. La iglesia de Cristo es guiada por la Escritura y debemos sostener la verdad. Lo mejor que podemos hacer por el mundo es declarar y vivir la verdad de Dios. La verdad nos hace libres. La Escritura nos enseña que la solución a nuestro más grande problema es la verdad del Evangelio. Ese Evangelio que nos anuncia Jesucristo en su muerte y resurrección, en su obra completada que nos reconcilia con el Padre. Y a través de nuestras vidas, nuestras vidas son transformadas para vivir incluso nuestra sexualidad para la gloria de Dios y como fue diseñada desde el principio. Que Dios nos ayude este mes a seguir reflexionando y apuntalando en nuestros corazones las verdades, que se transformen, que se vuelvan vida, que se vuelvan convicciones, que se vuelvan acciones en nuestras vidas para la gloria de Dios.